I can wait another day until I call you.
Mamen y Julio son un matrimonio joven, tienen poco más de 40 años y con 4 hijas. Adriana es la mayor, tiene 17 años, luego viene Sandra y Carolina y finalmente Diana, que es la pequeña y tiene 9 años. Hasta hace poco, en realidad hasta hace 5 años, era una familia similar a la tuya, una familia, pues no sé, parecida a la mía. Pero claro, la vida a veces se complica como nunca antes te podías haber imaginado. Hoy en la tarde te voy a contar la historia de Mamen y de su familia. En realidad va a ser la propia Mamen la que te la va a contar.
Pues yo recuerdo una vida en la que éramos muy felices. Nosotros trabajamos los dos. Entonces nuestras hijas eran pequeñas, porque esto había venido de 4 años o 5 más para acá. Y pues anteriormente nosotros hacíamos una vida totalmente como el resto de personas. Iba a decir normal, pero bueno, normal también hacemos la vida ahora, ¿no? Pero bueno, quiero decir que trabajábamos los dos, íbamos con nuestras niñas a los fines de semana a comer por ahí, nos íbamos de vacaciones, no sé, íbamos a comprar ropa de vez en cuando, o sea, nos organizábamos bien. Y además, bueno, tampoco teníamos los dos unos sueldos muy excesivamente elevados, pero vivíamos bastante bien.
¿Cuándo empieza a torcerse todo?
Pues todo empieza a torcerse a raíz de que llega la crisis. Nos quedamos sin trabajo, ¿vale? Primero yo y luego mi marido. Y bueno, pues íbamos sobreviviendo, ¿no? Con el paro, los dos con el paro. El problema está que no salía a trabajo y se acaba el paro. Y al empezar a cobrar los subsidios ya se vino todo abajo, porque ya no podías mantener el pago de la vivienda. Ya dejamos de salir, dejamos de comprar ropa, dejamos de mirando bien lo que comes. Tienes que acudir a iglesias a recoger alimentos.
¿Esto de lo que me estás hablando, en cuánto tiempo pasó?
Esto en unos 2 años. Y luego además se juntó con que yo me puse bastante enferma. O sea, yo de repente tuve un brote, ¿no? Tengo una enfermedad autoinmune sistémica. Y claro, ya ni siquiera yo podía trabajar. Entonces todavía era mucho más complicado. Ya.
¿En aquel momento vivíais de alquiler?
Sí, vivíamos de alquiler. Nosotros hemos vivido siempre de alquiler.
¿Y qué pasó?
Pues pasó que nosotros nunca dejamos de pagar la vivienda. O sea, nosotros acordamos con la dueña de la vivienda que íbamos a pagar un porcentaje del precio, que era 300 euros, ¿vale? Entonces pagamos 640 y acordamos pues que podíamos pagarle hasta 300 euros. Pasó que fue un acuerdo verbal. Cuando su hijo se enteró dijo que ni hablar. O sea, que eso no era posible. Ellos tienen una agencia que se dedica al alquiler, tienen como 36 viviendas. Y dijo que eso ni hablar, porque si alguno se enteraba, todos iban a querer que fuera igual. Entonces, que de ninguna manera. Y comenzó el proceso del desahucio.
Y llegó el desahucio, y se quedaron en la calle. El número de desahucios derivados del impago de alquiler ha aumentado casi un 8% en el tercer trimestre de 2018, mientras que, por ejemplo, los desahucios por ejecuciones hipotecarias han disminuido en el mismo periodo. El elevado precio de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, está provocando una situación inédita que está dejando a muchas familias en la calle. Ayer asistíamos a esa noticia de cómo el Congreso de los Diputados tumbaba el decreto ley del Gobierno para cambiar la ley del alquiler. A lo mejor no era el mejor decreto posible. Tampoco, a lo mejor, la ley que hay hoy, en este momento y que está vigente, es la mejor ley posible, no sabemos. Pero, desde luego, mucha gente está teniendo muchos problemas y mucha gente no puede pagar estos alquileres tan altos. Pero volvamos a la historia de Mamen. Dejábamos a la familia en la calle tras el desahucio de su piso. Encuentran entonces una solución de urgencia. Mamen tiene un abuelo, el abuelo tiene Alzheimer, y le proponen a toda la familia que ella cuida al abuelo a cambio de poder vivir en su pequeño apartamento. Y es lo que hacen, se trasladan todos allí. Pero el abuelo muere al poco tiempo. Y Mamen y Julio se ponen de nuevo a buscar piso para alquilar.
Entre los dos tenemos unos ingresos de 1.400 euros. Entre él y yo. Él encontró un trabajo, no era jornada completa y yo tampoco. Pero bueno, entonces entre los 2.400 euros. Y bueno, no había manera de encontrar nada, porque o pedía mucho...
Nada para alquilar, dices.
Para alquilar, porque los contratos no eran antiguos. Entonces, claro, te piden que tú tengas una en la empresa una antigüedad, ¿no? Y no te, nadie nos quiso alquilar, nadie.
¿No encontrasteis nadie que os alquilara una casa?
No encontramos nadie que nos alquilara una vivienda. Vimos varias y a la hora de alquilarlo, pues no llamaban. O sea, se comprometían a que sí, que lo iban a alquilar y luego nadie llamaba, no llamaban. Y llamabas tú y te decían que ya otra persona les había dado el dinero y que estaba alquilado.
Y mientras tanto todavía vivíais en la casa de tu abuelo.
Así es. Y bueno, pues un día estaba yo en el trabajo y la casa se quemó. Estaba mi marido en casa y se quemó la casa. Hubo un cortocircuito en la cocina y se quemó. Entonces ya no estaba inhabitable. Ya no recogió el SAMU social. Y claro, ya la familia decidieron, era un dineral arreglar la casa. Y ya decidieron que lo mejor era venderla porque... Tampoco teníamos medios para arreglarla.
¿Y de ahí a dónde?
De ahí, pues, mi marido se le ocurrió. Nosotros fuimos a hablar a servicios sociales, preguntando a gente, ya un poco a lo desesperado, ¿no? Porque yo, además, nosotros estuvimos una semana en un hostal porque nos recogió SAMU Social.
¿Los seis?
Sí, después del incendio. Decía, me quedé sin trabajo. Y, bueno, pues... Ya fuimos a casa de mi hermana y estábamos los seis ahí en una habitación, porque esperando a que saliera algo. Y esto fue una casualidad porque mi marido se le ocurrió, dice, vamos a preguntar en Cáritas a ver si hay alguna vivienda que tenga un alquiler social o para gente con ingresos ahora más bajos, como yo ya no tenía trabajo. Entonces fuimos a Vicaría y bueno, nos hablaban de los residenciales, pero... Claro, había muchísima demanda, era un caso muy precipitado, o sea, también lleva un proceso y no nos daban mucha esperanza de que fuera a corto plazo y sin embargo, en menos de un mes nos llamaron que había una vivienda disponible.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí?
Pues aquí llevamos 7 meses.
¿Y cómo estáis?
Pues fenomenal, porque aquí cuando llegas tienes primero una vivienda, o sea, nosotros perdimos todo en los desahucios, porque cuando fuimos para casa del abuelo todo estaba, o sea, el abuelo tenía allí todos sus muebles, todas sus cosas, nosotros tuvimos que dejar todo. Luego la segunda vez se quemó, entonces ahora vienes aquí, tienes otra vez un espacio para poner tus cosas, te ayudan con todo, con los niños, entonces te ayudan para que tus hijos no les falte ningún libro, no les falte material escolar, clases de apoyo, excursiones.
Mamen, cuando tú entras en la casa que ahora tienes, esta casa de Cáritas, ¿qué es lo que más a gusto te hace sentir?
Yo cuando entré no me lo podía creer, porque yo entramos y vinimos un día antes de entrar a verlo. Jo, yo lloraba y todo, yo no me lo podía creer. Y mucho tiempo ya me he acostumbrado un poco, ¿no? Pero durante muchos meses me pasó que me despertaba por la mañana y miraba, y es que no me lo podía creer, no me lo creía.
¿Qué mirabas?
Miraba todo, miraba una casa... que había calefacción, que había agua caliente, que no sé, que hay espacio para todos, cada niña está acomodada en su cama, no como antes, que dormíamos los en dos. La cocina es muy grande también. La verdad que sí, es una casa muy bonita.
A veces los que no hemos tenido el problema que tú tienes, pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Y yo siempre creo que todos... Por determinadas circunstancias de la vida, las cosas se pueden complicar y podemos acabar en la calle en un momento determinado. ¿Tú eso se lo has tenido que decir a alguien?
Pues sí, porque algunas veces tú vas a pedir una ayuda y al revés, lo que hacen es encima decirte que busques un trabajo, que como si fuera tu culpa, ¿no? Como si tú no quisieras trabajar o a ti te gustara vivir así, estuvieras ya acostumbrado a vivir así, no quisiera seguir para adelante, ¿no? Y sí, muchas veces le he tenido que decir que yo estoy así. Estamos así, yo creo, principalmente por una cuestión de salud y eso nadie está exento.
¿Cómo te ves y cómo ves a tu familia dentro de 10 años?
Pues eso ya no quiero verme de ninguna manera porque uno se hace ilusiones y luego cuesta mucho hacerse a la realidad. Entonces yo lo que espero es que esto tiene que cambiar y espero que mis hijas no pasen los problemas que hemos pasado nosotros. Solo espero eso, que las cosas vayan a bien y que para ellas sea diferente.
Y una última cosa, qué importante es tener un techo, ¿verdad? Una casa. A partir de ahí puedes ya pelear por muchas cosas, pero por lo menos saber que llegas cada tarde a tu casa, ¿no?
Pues sí. Y dormir tranquila. No estar pendiente de que te vas a, sabes, saber que te vas a tener que ir de ahí y que a dónde vas a ir y que qué vas a hacer. Es muy importante. O sea, eso te da una estabilidad, te da una seguridad, te da una confianza. No es que sea importante, es que es necesario.